Oradores inscriptos. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Brites.
Buen día, gracias presidente. Buen día colegas. En realidad tengo varios puntos nuevamente anotados. Y es corto el tiempo. Y entre los puntos que voy a citar nada más, y me voy a enfocarme en uno o dos. En Ciudad del Este hace tiempo hay una persona que viene, en realidad está preso por ayudar a las personas con el tema de ¿cómo es? Cannabis medicinal. Se llama Edgar Sacomán. Y desde acá le mando mucha fuerza a Edgar Sacomán, nuestro apoyo, para que se pueda hacer justicia en su caso. Él ya fue, en su momento dado, ya hubo una sentencia, inclusive mandaron anular para volver a hacer el juicio en contra de su persona. Y el tema de la marihuana, y quiero dejar bien en claro que estoy a favor del uso medicinal de la marihuana, del uso sano, vamos a decirle, que se puede hacer de esta planta, ¿verdad? Y a veces cuando miro todas esas cantidades de plantas de marihuana que se queman, siendo que en el mundo hay mucha gente que podía ser beneficiada en forma de medicamentos. Bueno, pero en nuestra legislación, pues en este momento, ¿verdad? Ella y apota. Pero legislamos, no sé cómo estamos legislando. Así que mucha fuerza de Garza Comán. Estamos acompañando su caso. Le piden luego 15, no sé si 10, 15 años de cárcel más o menos le piden a él. En su momento dado, cuando se hizo la pintanta frente a la casa del ex fiscal general de Estado, Díaz Verón, más o menos, a las personas que se acercaron a pintar, 10 años pidió de cárcel a esta fiscala. ¿Y qué pasó después? Pasó después de que el ex fiscal se fue preso. Y había sido lo que las personas venían reclamando, era cierto. Y esto es muy delicado porque no voy a generalizar, no me gusta luego generalizar y no me gusta entrar en esa polarización de negro, blanco, ¿no? Que es de este color. Los fiscales y jueces que hacen bien su trabajo, felicitaciones. Así como nosotros también. Los diputados, los políticos, las autoridades que hacen bien su trabajo se le va incentivar, y los que no, bueno, cada uno es responsable de lo que hace. Y no puede ser que tenga carta blanca para algunos para pedir lo que se le antoje. Y hay varios proyectos que se están tratando, y sería en un momento dado tratar también de la, según me comentaron, hay luego un proyecto de, o sea, hay ya una ley de los que despilfarran el dinero público para que respondan con sus bienes, ¿verdad? Después está el caso de los Juegos de Sur. Tenemos un alto paranaense que ganó, o sea, que va a clasificar que clasificó a los Juegos Olímpicos, que es Derlis Ayala. Mi felicitación a este joven atleta destacado. Después está el caso de Renato, que miré el 15 minutos de ese video. Está el caso de estos 9 policías detenidos. Está el caso de esta señora que falleció y su hijo que se tiró, también el tema de la seguridad ahí en el, creo que es Cerro Corá. Y también hay casos de empresas grandes también que quieren instalarse en nuestro país. Y también, sobre todo, presidente y colega, mi apoyo a las universidades nacionales que vienen sufriendo recorte de todo el país. Y termino con esto, presidente. Voy a leer esto que traje, presidente, para compartir con los colegas, si me permiten. Y paro, y con esto paro, termino mi alocución. Dice, en la puerta de entrada de una universidad en Sudáfrica fue fijado el siguiente mensaje. Destruir cualquier nación no requiere el uso de bombas atómicas o el uso de misiles de largo alcance. Solo se requiere de un bajo nivel educativo, ignorancia de su historia y que sus estudiantes hagan trampas en los exámenes y ante cualquier barrera que encuentren en la vida. Los pacientes mueren a manos de esos médicos. Los edificios se derrumban a manos de esos ingenieros. El dinero se pierde a manos de esos economistas y contadores. La humanidad muere a manos de esos eruditos religiosos. La justicia se pierde a manos de esos jueces. El colapso de la educación es el colapso de una nación. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Carlos Portillo.
Muchas gracias, presidente, queridos colegas. En esta oportunidad quiero expresar mi preocupación porque hace más de un mes que la vegetación en diferentes departamentos del país fueron consumidas por el fuego, por los incendios forestales, especialmente en la zona del Chaco paraguayo, donde más de 130 mil hectáreas de vegetación fueron totalmente devastadas. Según informaciones satelitales de la propia presidenta de Infona, Cristina Goralewski, los incendios forestales, señor presidente y queridos colegas, siguen registrándose principalmente en la región occidental, iniciándose en la zona de Pantanal y posteriormente en forma rápida se expandieron en otra zona, poniendo en peligro la vida de las personas del departamento del Alto Paraguay y también a la biodiversidad de toda la zona. Esta situación preocupa de sobremanera a todos los ambientalistas, quienes siempre están pidiendo conciencia a los pobladores de la zona para evitar desastres naturales como lo que tenemos desde hace más de un mes. Este escenario no para hasta la fecha y las autoridades deben buscar mecanismos más eficientes para controlar en forma definitiva. Así, por ejemplo, tenemos el caso de países vecinos que actualmente se encuentran en el mismo escenario. Incendios forestales que recurren los mismos a apoyos internacionales. Es el caso del avión AN-124, el cuarto avión más grande actualmente operativo, que días pasado ha aterrizado en el aeropuerto guaraní de Mingaguazú del departamento del Alto Paraná, transportando 18 personas, expertos en el tema de extinción de incendios y equipos destinados a sofocar incendios, especialmente de yacimientos petrolíferos en la ciudad de Neuquén, Argentina. Lo que quiero destacar, señor presidente y queridos colegas, con esto es que las autoridades nacionales también pueden recurrir a organismos internacionales para contar con el apoyo de este tipo de ayuda internacional, considerando que nuestra capacidad para sofocar los incendios no es lo suficiente y que cada día se va agravando esta situación, esperando una solución definitiva en base a la naturaleza, es decir, con una lluvia masiva en la zona. Como paraguayo, debemos de luchar contra la inconsciencia y establecer juicios de valores democráticos por el bien y en especial por la salud de las personas, considerando que esto trae problemas de salud y tratar de evitar más daños ambientales. La naturaleza es lo más valioso que tenemos, cuidémosla. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabras la diputada Katia González. Perdón, diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente. No, le cedo la palabra, entonces, si está en el orden, presidente.
No.
No, entonces, presidente, quiero hacer más que nada una queja en relación al transporte público del Bajo Chaco. Y para que llegue esto a oídos del Viceministerio de Transporte, que hay una crisis del transporte de pasajeros y que afecta principalmente a Benjamín Acebal, Cerrito, Costa, Villa Hayes, Remansito. Estamos hablando prácticamente de 150.000 habitantes y tres empresas, de las cuales la chaqueña es presidente, la que cumple relativamente. Y vamos a pedir a través de un informe que solicitamos a la Secretaría, el parque automotor que tiene la línea 46 Transporte Automotores Villa Hayes, el parque automotor que tiene habilitado también la cooperativa Puerto Elsa, que está intervenida ahora. Creo que deberían estar funcionando con 20 colectivos cada uno, están funcionando con 5. Entonces, creo que nosotros somos de alguna forma receptáculos del clamor ciudadano, de los problemas que tienen nuestros compueblanos, y aprovecho esta oportunidad para decirlo acá en la plenaria de la Cámara de Diputados, y posteriormente sobre tablas pediré el tratamiento del pedido de informe. Gracias, presidente y colegas.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabras la diputada Norma Camacho.
Gracias, señor presidente. Sí, yo estaba anotada. Como todos saben, nos encontramos en pleno estudio de lo que es el presupuesto general de gastos de la nación, una de las leyes más importantes y sobre todo la ley primera y la que define la visión de país del gobierno, en todo ejecutivo, legislativo, por cuanto que es una elaboración que se da en forma participativa. Entonces, destacar la importancia fundamental del presupuesto general de gastos y sumarme y opinar sobre los recortes que en este momento se están dando en algo tan importante como es la Secretaría Nacional de Cultura, que tiene un recorte de 3.250 millones, y el Fondo Nacional de Cultura también con un recorte de 328 millones. Y esto, señores, colegas y ciudadanía que nos sigue atentamente, no encuentro palabras para definir esto. Sabemos que nuestros recursos son escasos. Conocemos la etapa de recesión que estamos viviendo. Sin embargo, la respuesta no es cortar los rubros de un área que define lo que es una sociedad. No es posible que hagamos recortes en un área que define también lo que es la educación en un país. Y me preocupa sobremanera porque habla de una visión que no entiende que la cultura, que las artes son pilares fundamentales en la educación de una república. A través de las artes se define la identidad de una sociedad. El arte no solamente trasciende las fronteras físicas, sino se proyecta en el tiempo. A través de ella se transmite el sentir más profundo de una comunidad, la visión que como sociedad tenemos. Y si no, me dirán ustedes, y voy a dar algunos ejemplos, cómo se transmite las páginas más gloriosas de la Guerra del Chaco, si no fueran a través de las letras de Emiliano R. Fernández. ¿Cómo hablamos de Paraguay sin mencionar a Augusto Roa Bastos, que no solamente accede a premios internacionales, sino que lleva la bandera de la lucha en contra de un sistema, de una dictadura tenebrosa que atentara contra el concepto mismo de una nación? La historia, ¿acaso no recordamos y no hemos leído El trueno entre las hojas? ¿Acaso nuestros músicos, nuestros artistas, actores, actrices, no han llevado la etapa más dura en la que nuestro pueblo se veía sometido y no han sido históricamente las artes a través de las cuales un pueblo se levanta y ante otro tipo de represión expresa a través de sus artes ese sentimiento nacional? ¿Qué seríamos nosotros sin el ñandutí, la filigrana, sin nuestros artesanos? Eso es lo que define la identidad de una nación. Y eso es lo que se cercena y eso es lo que me preocupa. Si no consideramos la cultura, las artes, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestra república? ¿Cómo es posible que en vez de incentivar el arte, en vez de llevar esa impronta necesaria para que nuestra juventud se manifieste y para que tenga una visión, para que transmita la belleza de una cultura? ¿Cómo es posible que se hagan estos recortes? Y sobre todo, y más importante, porque son cifras insignificantes dentro de un presupuesto de 85 billones de guaraníes. Me preocupa también, sobre todo, porque esto se une también a dejar de lado el deporte. Dejamos de lado el deporte cuando se suspende el ODESUR. En momentos de crisis, la postura debía ser: tenemos problemas, llevemos adelante el ODESUR. Esa debía ser la postura. ¿Por qué? Porque estamos en problemas. Al revés es. Y acá entonces pasamos a cortar lo que es arte, a cortar cultura, a suprimir deportes porque estamos en problemas. Me preocupa esa falta de visión porque habla de falta de inteligencia, de falta de talento y sobre todo de falta de conocimiento, que es lo que me preocupa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un presupuesto general de gastos que nos limita y que nos destina al fracaso. Y no se termina de entender que el presupuesto general de gastos es un todo, que no se pueden desarrollar los ministerios en forma completa como si cada uno fuera el Estado paraguayo. Son instituciones que deben trabajar en conjunto. Y también voy a referirme a que mutilando la educación, como mutilamos si no promocionamos las artes y no entendemos que debemos promocionar las artes, que es nuestra tabla de salvación, que es lo que necesita nuestra juventud, ese vuelo intelectual. Las civilizaciones más destacadas, las que conocemos a través de la historia, y recuerden la lectura, en por lo menos la secundaria, que dice: se destacaron por las ciencias, las artes. Se llevó adelante un desarrollo extraordinario a través de la cultura. Y eso es lo que acá no se entiende. Entonces, más grave que gravísimo es lo que está pasando. quiero alertar a todos los representantes y ojalá que todos juntos no solamente revirtamos esto, sino que hagamos una mayor inversión en las artes y en el deporte. Cuando el microtráfico reina en todos los barrios del país, no damos a nuestros jóvenes la oportunidad de hacer deporte. Y sin embargo no hacemos o no podemos hacer nada hasta ahora por eliminar el microtráfico. Además de eso, me preocupan algunos conceptos como que el ministro de Hacienda ha hablado en este tiempo, el ministro de Hacienda, de limitar el uso del efectivo. ¿Y por qué me preocupa? Porque justamente en momentos de recesión no es el momento de retirar el circulante del mercado. Además, la inmensa mayoría de nuestro país, ¿cómo se maneja? En efectivo, porque hay un bajo índice de bancarización. Entonces son ideas descabelladas de las que se habla públicamente y mientras tanto se nos habla de no macanear. Macanear significa, señores, mentir. Entonces, nada más que desde esta bancada, del Partido Encuentro Nacional, apoyar fervientemente todo lo que sea deportes, artes, culturas, y no por una simpatía personal ni nada, sino porque es la base de lo que es una nación. Está intrínsecamente vinculada con las oportunidades o el futuro que deseamos. Y aparte, científicamente está comprobado que las artes, el deporte, etcétera, ayudan al desarrollo emocional, al desarrollo físico e intelectual de las personas. Las artes son utilizadas como terapia, el deporte también. Hablamos de inclusión, de desarrollo. Entonces, señores, no matemos las posibilidades de nuestro país y menos la proyección de nuestros jóvenes. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Saludo a los colegas. También saludo a los que nos escuchan, nos ven por todos los medios. Voy a aprovechar, presidente, porque coincide con relación a lo que estaba diciendo la colega Norma, y la cito con respeto, el tema presupuestario. Es que seguramente la preocupación que ella argumenta, describe, es muy razonable porque tenemos que apoyar áreas tan importantes como la cultura y el deporte, ¿verdad? Pero seguramente, presidente y colegas, es por la mala distribución de los escasos recursos que tenemos en nuestro país, que muchas veces se recorta en áreas sensibles que no tienen posibilidad, muchas veces un reclamo más fuerte, como debería ser. Y es una preocupación el tema presupuestario. En la primera semana del estudio de la bicameral, nos dimos cuenta que lo que se pretendió en esa cumbre de poderes que usted estuvo presente, presidente, habían establecido el tema de la austeridad, habían hablado de la importancia que tengamos que tener un presupuesto 2020 razonable, realizable. El presupuesto, colegas, como ustedes saben, es algo que uno establece como una posibilidad, no precisamente significa que ya uno cuente con eso, ¿verdad? Estamos hablando de, y principalmente de Fuente 10, que es lo que los recursos que la gente paga, que son los impuestos, que en este país más del probablemente 80% paga gente de clase media baja, gente humilde, son los que pagan estos impuestos que se distribuyen. Y este impuesto, presidente y colega, que paga la gente humilde, es lo que se distribuye en los distintos ministerios y que nos paga a nosotros nuestros salarios. Entonces, esa austeridad que se habló en la cumbre de poderes, de un presupuesto realizable, que sea con prudencia, en las primeras incursiones de los que vinieron a defender su presupuesto, ya se traduce en algo contrario. Y en algo contrario, digamos, el punto de vista de lo que es lo más sensible y algo que tenemos que cumplir, que es los gastos rígidos en cuanto a salarios. Eso no se puede hacer un plan de caja, no puede estar diciendo no, esto vamos a evitar porque hay que pagarlo. Y esto, presidente y colegas, no es contra funcionarios públicos, no es contra tal o cual institución, no se trata de eso. Y que se entienda, porque a raíz de las primeras consultas a los que administran estos ministerios, estas instituciones, ya vienen los ataques como si fuera una cuestión personal, y en mi caso al menos, primero que no me van a afectar las críticas que me hagan, soy hombre público y voy a decir lo que yo creo que es correcto, sin que eso signifique, repita, crítica, y bueno, yo uso una palabra más fuerte para redondear, ni miedo a nada, voy a defender lo que creo que es correcto. Y si ustedes no están manejando un presupuesto, colegas, voy a compartir con ustedes, si quieren hacer la investigación, de lo preocupante que está en nuestro país. A esta altura, si hacen un pedido de informe al Ministerio de Hacienda, si acceden a datos, estamos recaudando más de 200 millones de dólares con relación al año pasado. Estamos recaudando menos impuestos se está recaudando. Y no creo que sea esto diferente en el 2020. Si nosotros no somos responsables como legisladores de sacar un presupuesto acorde a la probabilidad de ejecución, vamos a hacer probablemente, voy a usar algo catastrófico, y bueno, coincido con un ex ministro de Hacienda que tal vez hasta tenga diferencia con él, pero coincido con el economista Peña en su preocupación para el 2020. Si no cuidamos el presupuesto, si no somos prudentes, podremos llegar y seamos a ser responsables, presidente, de que en algún momento tengamos problemas de pago en el 2020. Y pago significa ya a lo más sensible, que es en algún momento no tengamos para pagar salario. Es catastrófico lo que estoy diciendo, pero me hago responsable, y que no me vengan a decir ahora que van a recaudar más en el 2020 con la reforma tributaria, que demuestren con números si es que van a recaudar más. No van a recaudar más. Esa reforma que hicimos no va a tener impacto presupuestario en el 2020 como debería ser. La presión tributaria sigue siendo baja. Tenemos que ser prudentes, y no es una preocupación contra nadie. Es estudiar institución por institución, y aquellas instituciones que merezcan cumplimiento de la ley, de que tenga que aumentarse en cuanto al rubro 100 salarios, me refiero a capacidad diferente, que estamos realmente en falta con ellos, pues hagamos, analicemos seriamente. Y le pido eso a los de la bicameral, como a todos los colegas parlamentarios, más que nunca tenemos que ser cautos en el análisis del presupuesto. Vamos a terminar un año muy mal, y en el 2020 no creo que sea diferente. Yo particularmente no quiero ser responsable de que en algún momento del año que viene tengamos que lamentar que alguna institución tenga que estar con problemas de pago, inclusive de lo más sensible, que es el salario. Prudencia en nuestro trabajo como parlamentario, y si tenemos que hacer una redistribución presupuestaria, una reingeniería de la área más sensible, tenemos que hacerlo. Con esto termino, presidente, con agradeciendo un minuto más. Algunos funcionarios que ayer me llamaron, o escriben inclusive algunos a las redes sociales, nuestro poder adquisitivo en el supermercado ya no es lo mismo, y se entiende. ¿Quién no quiere que ganen más nuestros amigos funcionarios? ¿Quién no quiere? Es lo que uno desea. Pero nosotros no debemos a aquellos que nos pagan nuestro salario, que son aquella gente humilde, campesina, gente que se va al almacén, compra aceite, compra galleta, humialo pagaña de la gente de salario. Jaumían indojoy supermercado, ve. Y se van al Hospital Nacional y no hay insumos. ¿Y por qué no hay insumos? Porque se gasta en otros menesteres, muchas veces hasta no necesarios, y esos son los que nos pagan nuestro salario. Particularmente yo me debo mucho más a ellos. Esa es la realidad que quería expresar, no en contra de nadie, pero voy a mantener esta postura firme y con números le voy a ir mostrando de que estamos muy mal y que tenemos que ser más austeros que nunca. Yo no quiero ser responsable de un mal presupuesto para el 2020. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Walter Arms.
Gracias, presidente. En realidad, se suele decir que una imagen vale más que mil palabras. Por eso le pido a los muchachos ahí de la sala técnica si me pueden ayudar con la emisión de un pequeño video.
Y luego, Arve.
Allá viene Joaquín. Joaquín está a 100 metros de diferencia. Vamos, Derli. Vamos, Derli. Vamos, Joaquín, que estamos. Vamos, vamos, que sale lo que vinieron a buscar. Sub 2 horas 11. Joaquín baja por el sprint que trae. Va a bajar las 2 horas 11.
Qué lindo corre Ayala,
Sí.
Elegante.
Ahora ya le duelen hasta los dientes. Los dientes no se los conocíamos, pero se los conocimos en estos últimos 500 metros.
La elegancia.
Miren no la marca. La vamos, Joaquín. Vamos, Derli.
Ya festeja
Ayala.
Vamos,
Sudamérica.
Sabe que ha bajado los 2:11. Llega con resto. Otra vez récord nacional de Paraguay, campeonato sudamericano. Ayala se carga de la energía de la gente.
Qué hermosa.
La adrenalina hace todo el reloj, lo vuelve loco. Derli Ayala no solo bajó los 2:11, los explotó. Y ahora nos quedamos atentos.
Clasifican los Juegos Olímpicos, los que decían que no iban. De pie Paraguay, de pie Sudamérica. Felicitaciones.
Atentos a la llegada de Joaquín Arve con el mejor.
A veces el deporte parece que no es lo más importante, que no es lo trascendental en la vida. Pero qué orgullo como paraguayo, presidente. Qué sensación de felicidad creo nos invade a todos cuando de este país tan humilde, con tan pocos recursos, de un país que muchas veces inclusive desde el Estado se niega el apoyo que necesitan, ver famear la tricolor en lo más alto del podio de un campeonato sudamericano y ver que un muchacho humilde surgido de Ciudad del Este que vino hace algunos años a Asunción para intentar realizar el sueño de ser atleta olímpico hoy nos regale esta gran alegría. Quienes amamos el deporte tenemos siempre como paraguayos muchas desilusiones. No somos un país de elite, no somos un país competitivo, pero cómo disfrutamos de los logros de nuestros atletas, cómo disfrutamos de las conquistas de nuestros deportistas. Derli Ayala hoy es nuestro emblema del deporte. Y esto no es una cuestión simplemente de lo mediático, no es solamente la alegría por un logro circunstancial. Este es el humilde reconocimiento de alguien que también hace algo de fondo y que vio durante mucho tiempo el esfuerzo de este joven paraguayo, como dije antes, que con mucho esfuerzo, con poco apoyo, va a llevar los colores de Paraguay a los Juegos Olímpicos de Tokio. Bien decía el relator de ESPN, nadie creía en Derli Ayala. Las 2 horas, 11 minutos, 30 segundos, que es la marca mínima exigida para correr las Olimpiadas, parecía un sueño tan lejano. Hace poco nomás en Londres, tras ese objetivo, Derli marcaba 2 horas, 12 segundos. Estaba ya muy cerca del tiempo límite y parecía que volver a tener a un atleta paraguayo en las Olimpiadas con marca propia, con marca A, era un sueño imposible. Y el domingo a la mañana en Buenos Aires, nuestros pechos parecían reventar de la emoción, presidente, cuando con 2 horas, 2 horas 10 minutos y creo que 20 y pico segundos. Derly Ayala se convertía en campeón sudamericano, volvía a establecer récord nacional en maratón e inscribía su nombre entre los privilegiados a correr la maratón olímpica en los Juegos de Tokio. Desde esta humilde banca que representa a una parte del pueblo paraguayo, quiero hacerle llegar no solamente mis felicitaciones, sino que mi agradecimiento a Derly Ayala. Probablemente, presidente, con el acompañamiento de los colegas, en unos días más tendremos la oportunidad de premiar y reconocer a este atleta. Creo que largamente se merece, como otros ciudadanos en otros ámbitos, el premio Comuneros al deportista ejemplar que hoy llevó en lo más alto no solamente el nombre de Paraguay, sino que nuestra tricolor bandera. Y como dije, ojalá esta Cámara reconozca ese esfuerzo desde lo moral, que es el premio Comuneros, y que el Estado paraguayo vea que tenemos un diamante en bruto que tiene mucho todavía por explotar y le brinde el apoyo que realmente se merece. Desde aquí, felicidades, felicitaciones, un gran abrazo a nuestro mejor atleta, Derly Ayala. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Sí. Presidente y colegas, muy buenos días. Quiero hacer el sonido de un despertador, presidente, si me permitís. Pip, 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 demasiado hablamos. Un barullo, cada uno habla de lo que... Y creo que hay realmente que destacar algunas intervenciones de los colegas por la profundidad del contenido y porque están tirando el guante para ver un poco si el plenario recoge y pueda de esa manera posicionar algunos temas que realmente nos tocaría a esta Cámara como responsabilidad ética y política abordarlos. En ese sentido me gustaría hablar, ¿verdad?, porque creo que está concatenado con el tema presupuestario, con el tema de la emergencia, lo que ocurrió el día de ayer en un operativo denominado Operativo Dignidad. El Operativo Dignidad confirma un secreto a voces que debería esta Cámara llamarnos a tomar las medidas de una necesaria purga en la Policía Nacional. Quisiera simplemente, porque evidentemente que en una intervención de oradores no vamos a ofrecer la solución, pero sí que nos preguntemos todos y cada uno de nosotros qué desesperante es vivir en un país donde debemos protegernos de quienes en teoría nos deberían proteger. Qué desesperante es ver en nuestro país a las cúpulas policiales en su mayoría, salvando obviamente excepciones que lo que hacen es confirmar la regla, que están en cualquier cosa, menos en la protección del bien más importante que existe para la supervivencia de una sociedad que se llama seguridad. Se confirma, queridos colegas, un secreto a voces. Las cúpulas policiales hieden corrupción. Y es peligroso cuando esas cúpulas policiales se encargan nada más y nada menos que de la seguridad cotidiana de aquellos ciudadanos. Es por eso que hoy deberíamos plantearnos como órgano político y fundamentalmente por el rol que ejercemos de representantes de la ciudadanía, ¿qué hacemos ante esta situación que nos espeta en la cara? Una realidad absolutamente dolorosa. Y repito que confirma un secreto a voces. Estamos desprotegidos. Y esto hay que traspolarlo no solamente al ámbito del crimen organizado. Porque todos sabemos que muchos comisarios, fundamentalmente de frontera, por eso es que es tan importante la Cámara de Diputados, porque nosotros ejercemos esa representación departamental. Y si no estamos comiendo con ellos, como políticos, entonces deberíamos emitir alguna suerte de opinión y de censura Porque así como hacen la vista gorda, y no solamente la vista gorda, sino que se ofrecen al servicio del crimen organizado y se comprobó el día de ayer, motivo por el cual hay que darle un respaldo a este operativo fiscal histórico que intenta poner en agenda una realidad absolutamente preocupante. Pero así como apoyan al crimen organizado, todos sabemos que también se apoya a la delincuencia común, que es aquella que asalta nuestras casas, que es aquella que pone en peligro a nuestros hijos, que no están seguros cuando transitan por las calles de todos los departamentos de este país, porque se protegen a motochorros, porque se protege el robo domiciliario. Y este es un tema urticante. Pero hay que abordarlo de una buena vez, y este es el recinto para que alguno de nosotros podamos decir que es la hora de hacer algo. Y ese algo pasa por empeñar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestra atención en un foco que, repito, salvo que vivamos nosotros en la estratosfera y que creamos que porque algunos contamos realmente con seguridad policial, estamos a salvo en nuestros propios países, cuando sabemos que en mucho excede, cuando somos blanco del crimen organizado, la posibilidad de defendernos de la reacción que hoy está tomando las calles de nuestro país y que inunda las noticias. Sin embargo, nosotros parecemos absolutamente indiferentes. Es por eso que quiero simplemente señalar que el operativo Dignidad, que finalmente termina sacando de combate a criminales vestidos de policía, a criminales que están utilizando a la institución para sus beneficios personales, a criminales que hoy ponen en peligro la seguridad de nuestros hijos, compañeros. No solamente del hijo de María, de Juana, sino de los hijos de cada uno de los 125 que estamos sentados en este Parlamento. Hoy debemos decir basta. Así es que el respaldo a todas aquellas autoridades que han dado esta señal, que debe significar empezar a estudiar reformas estructurales en la Policía Nacional y absolutamente necesarias. Advertimos que muchos están cabildeando porque supuestamente cualquier reforma que se haga a la ley orgánica de la policía es casi una herejía política. No es una herejía política, colegas. Es necesario hacer reformas estructurales porque esta gente se ha subido encima de nuestra cabeza y hoy no representa en su gran mayoría ninguna garantía de seguridad porque han secuestrado ese bien público que se llama seguridad. Entonces debemos empezar a pasar por filtros de integridad y es necesario empezar a hablar de tecnología y apuntar a las cámaras cuando nos plantan evidencias en las calles y apostar a las cámaras cuando realizan operativas policiales a jóvenes e inexpertos. Y se los puedo decir con muchísimo dolor porque me ha tocado cercanamente a policías corruptos. La policía debe empezar a mejorar y a dar señales claras de que quiere recuperar la institucionalidad. Y para eso estamos nosotros y debemos empezar a abordar seriamente aquellas reformas a la ley orgánica municipal. Muchas gracias, colegas.
Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Manuel Trinidad.
Gracias, presidente. Buenos días, apreciados colegas. Quisiera con el debido respeto presentar ante el Pleno la donación de plantines de diversas especies con la intención de sembrar oxígeno. Y con esto hacer un llamado a la conciencia de los parlamentarios y de toda la ciudadanía en general, instando a reflexionar sobre las condiciones y la calidad del aire del entorno en que vivimos y sus efectos en la salud humana. Tenemos la necesidad de promover cambios positivos en la cultura del aire, a fin de mejorar las condiciones de vida y con este ejemplo de plantar un árbol, iniciar una lucha contra la contaminación del aire que nos aqueja a nivel mundial y especialmente afecta a nuestro país donde nos azota una ola de incendios forestales. Considero importante que como autoridad debemos de dar señales positivas, involucrándonos instando a los diferentes sectores políticos y de la sociedad civil a colaborar con el mejoramiento de la calidad y acompañar la campaña de arborización Sembrad Oxígeno, Sembrad un Árbol, por lo que solicito encarecidamente el acompañamiento de los colegas para que en forma voluntaria podamos sembrar frente al Palacio Legislativo estos plantines. Como líderes tenemos la obligación de pasar de la palabra a la acción y dar el ejemplo. Con esto daremos una señal clara de que no solo nos preocupamos, sino también nos ocupamos por mejorar el hábitat de nuestro país. Y la plaza que está enfrente del Poder Legislativo está preparado para que cada diputado pase a sembrar un árbol de distintas especies, que son especies nativas, que tengo aquí, lapacho, ñandipá, guavirá y otros árboles que se le va a entregar personalmente en su banca. Y le pido a los colegas que hagan lo posible de plantar su propio árbol y así dar señal positiva. Muchísimas gracias, señor presidente.
Terminaron los oradores inscriptos. Pasamos a